Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, espero que estén bien. El recibo de la presente, son ya las 7 de la mañana, las 6 en Canarias, de un primer día de febrero. Estos días simbólicos así, a ver si cambiando el guarismo cambia el día. Pero realmente con los guarismos no cambian los días, ¿no? Puede cambiar algún tipo de percepción de nuestra sobre la realidad, o ensancharse las esperanzas sobre la realidad. Pero es la que es, ¿eh? Es muy parecida a la del 31 de enero. Ayer se cumplió, antes se lo contaba a las 6:30, ayer se cumplió un año, desde que Fernando Simón pronunciara aquellas famosas palabras: España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. En el caso del virus que se esparció desde Wuhan, allí en la China de los chinos, el mercado que está ahora mismo explorando la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Un año. Es que es bueno recordar esta frase: España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. Podía ser un error de percepción o un caso de lamentable paternalismo para decir no os asustéis, no va a pasar nada. Yo ya me imagino que sí pasará, pero bueno, os digo que no para que no os entre el pánico. Bueno, en fin, eso lleva lo que lleva. Fíjense, hace un año, y es muy difícil, o se hace difícil, o no es sencillo recordar cómo era nuestra vida antes de la pandemia. La añoramos mucho, pero hemos asimilado cosas que ya repetimos mecánicamente, ¿no? No sabríamos salir a la calle sin mascarilla, diríamos, me falta algo, como salir sin jersey, sin chaqueta, sin ropa interior. El destrozo es devastador. Después de las 3 olas de la pandemia, las últimas cifras que ha dado el ministerio son 2.743.000 personas infectadas de COVID en España en este último año. 250.000 han necesitado hospitalización, y en cuanto a los fallecidos, ya saben ustedes que una cosa es lo que dice el ministerio y otra muy distinta a lo que aportan todo tipo de organismos. Bueno, por ejemplo, hoy las funerarias. Las funerarias elevan el número de muertos por COVID en España a 119.113. Bueno, ya. Y estos saben de lo que hablan, ¿eh? Que estos los cuentan uno a uno. Por cierto, que trabajan muy bien. He podido comprobarlo este fin de semana, donde una funeraria, Mémora, ha desarrollado las cosas con una profesionalidad. Bueno, trabajan estos tipos que son algo memorable, ciertamente. Bueno, pues aquel primer error en la comparecencia de Fernando Simón fue seguido de muchos otros. Las mascarillas no se debían usar. Tenemos un comité de expertos, que era mentira. Vayan ustedes a las manifestaciones del 8 de marzo. Si tuviera que ir mi hijo, yo le diría que sí. Bueno, luego la gestión errática, que pasó del control absoluto a la indiferencia absoluta. Aquello de no saber comprar ni mascarillas en el mercado. Hemos vencido al virus. Esa realidad insobornable es con la que se topó el voluntarismo del gobierno. Bueno, y así nuestra economía ha sido la que más ha sufrido de Europa, una caída del 11%, que es volver 20 años atrás en materia económica. 20 años atrás en materia económica. Un año después de aquello, los hospitales están colapsados por tercera vez de enfermos COVID. Parece que el pico de la ola está remitiendo. También les digo, gracias a las restricciones que se han impuesto. Ayer las comunidades autónomas notificaron menos casos que hace una semana y parece que hemos empezado a controlar la nueva avalancha de casos, pero las UCIs van a ser las últimas que se van a ver aliviadas por esta presión. Y un año después tenemos vacunas en el mercado, pero todavía no tenemos la cantidad de vacunas como para proceder a la inmunización del conjunto de la sociedad. Y sigue diciendo el gobierno que cuando llegue verano estaremos vacunados el 70% de los españoles. ¿Pero por qué este empecinamiento en no decir la verdad a la gente, considerando que la gente es menor de edad mental? Pero díganlo claramente, no vamos a poder estar inmunizados al 70% en verano. ¿Por qué no vamos a poder estar? Porque están discutiendo si mandan 50.000 dosis, que eso es 25.000 personas. Es decir, un pueblo pequeño de España. Pero nada, insisten. La semana pasada, además, hemos asistido a una especie de duelo verbal entre responsables comunitarios, los titulares, en este caso, de la farmacéutica AstraZeneca. Y al parecer en las últimas horas se ha llegado a una solución de compromiso. Dice la farmacéutica que suministrará 40 millones de dosis en el primer semestre de este año, que es la mitad de lo que se había comprometido. Pero bueno. Y después del primer fin de semana de campaña electoral en Cataluña, las encuestas que dicen, pues siguen hablando de más o menos, ya le digo, oiga, con, en fin, con particularidades, triple empate entre Esquerra, Junts pel Fricandó y el PSC. Es decir, que la candidatura de ella ha servido para disparar las expectativas electorales de los socialistas. Sería el partido que más mejoraría respecto a anteriores resultados, pero ganar y holgadamente parece que de momento, si luego no cambian las cosas, pues ya veríamos, ¿no? Pero meter la cabeza ahí entre los primeros, sí, saben ustedes que el sistema electoral en Cataluña es endemoniado. Es decir, perjudica claramente al PSC, favorece claramente a partidos independentistas porque prioriza zonas más rurales que zonas industriales, que es donde tiene el fuerte el PSC. Bueno, ¿cuáles son las fórmulas que permiten aventurar estas encuestas? Pues dos: un gobierno claramente soberanista, Esquerra Fricandó, o un segundo tripartito, Esquerra PSC Podemos. Ya veremos el papelón de ella si tiene que aupar y hacer presidente a alguien de Esquerra, el que no iba a gobernar con independentistas y tal. Y bueno, hoy El Mundo cuenta que el gobierno se está planteando conceder un indulto parcial a los presos del procés. Es decir, se les perdonaría la mitad de la pena que aún están pendientes de cumplir. ¿Esto qué significa? Si le das un indulto por todo, también lo que dejan de hacer es lo que les queda por cumplir. Lógicamente lo que han cumplido se lo han tragado. Bueno, pues, pero es una fórmula para medio escaparse. Y hoy publica el estudio demoscópico Voz Populi, elaborado a partir de los últimos sondeos conocidos, que el PP superaría por primera vez al Partido Socialista con 115 escaños. El PSOE se quedaría en 113. Y el bloque formado con Podemos bajaría de los 155 escaños actuales a 139. Y un año después de la pandemia, parece que el Ministerio de Economía está preparando un nuevo paquete de medidas económicas que apueste por reforzar la solvencia de las empresas. Si en un primer momento la prioridad fue mantener la liquidez con créditos ICO, las plantillas con los ERTES, ahora cada vez hay mayor preocupación por la solvencia. Es verdad que las empresas vienen exhaustas después de estos meses, ¿no? El Banco de España planteó la semana pasada que sería conveniente reformular ayudas públicas que se están ofreciendo, poner en marcha otros instrumentos más efectivos, como las subvenciones directas o las ayudas a la recapitalización o la reestructuración de las empresas. Bien, cosas que habrá que hacer porque esto, el panorama está hecho unos zorros y de qué manera. Pero hay más cosas que ya me dejan ahora contarles en titulares. Desbordados.
La pandemia castiga con dureza a Portugal, que ha restablecido los controles a la frontera con España y ha pedido ayuda sanitaria internacional. Alemania va a enviar una treintena de sanitarios al país y Austria va a acoger a pacientes en UCI.
Detenida.
Los Mossos han detenido esta noche a una mujer de 37 años acusada de matar de una puñalada a su pareja en Vila de Cans, en Barcelona. El cuerpo de la víctima, de 65 años, estaba en el interior de su domicilio.
terremotos.
Este domingo se han registrado otros 26 temblores en Granada, aunque ninguno superior a los 3 grados. Los expertos señalan que estos pequeños terremotos van a seguir registrándose en las próximas semanas e incluso meses.
Partidazo de COPE, Messi.
El argentino respondió a la publicación de su contrato con un golazo de falta. Era el 1-0 del Barça ante el Athletic, que llegó a empatar, pero Griezmann le dio la victoria a los de Koeman, 2-1. El Atlético también ganó al Cádiz 2-4 con otro doblete de Luis Suárez y mantiene las diferencias. Le saca 10 puntos al Barça y también al Real Madrid y con un partido menos. Ayer también se jugaron el Granada 0, Celta 0 y el Getafe 0, Alavés 0. Hoy se completa la jornada con el Betis Osasuna y se cierra el mercado de fichajes. Y en balonmano los hispanos se llevaron el bronce del Mundial, vencieron 35-29 a Francia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
14.663. 1, 4, 6, 6, 3. Serie 42. 0, 4, 2.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La situación de la pandemia en España, pues bien, no es buena, aunque se empiezan a ver signos de una ligera mejoría. No hay que confiarse, pero los datos del informe COPE que les acercamos hoy indican que estamos tocando techo en esta tercera ola. Lorena Fernández.
Tres factores demuestran que la tercera ola de COVID en España ha empezado su senda de descenso, aunque aún seguimos en tasas muy elevadas. El primero son los contagios por cada 100.000 habitantes. La incidencia acumulada en las dos últimas semanas está ya en 886. Al pico se llegó el miércoles pasado con 899. El segundo es la positividad de las pruebas realizadas. El 21 de enero casi 18 de cada 100 PCR que se hacían en España daban positivo en coronavirus y hoy ha bajado a 15. Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha siguen registrando las cifras más altas de toda España, aunque su positividad ha caído 5 puntos. Y el tercero es la carga hospitalaria. Poco a poco se va equilibrando la balanza, aunque aún los ingresos siguen superando a las altas. El jueves pasado se produjeron en los hospitales españoles 3.413 ingresos frente a las 3.300 altas, una diferencia de apenas 100 pacientes. Hace 10 días era de más de 1.000.
En COPE también estamos analizando hoy en qué punto se encuentra la campaña de vacunación, que es la gran esperanza de todos. La prioridad es que aquellos que han recibido la primera dosis reciban la segunda cuanto antes. Carmen Lavallén.
País Vasco y Ceuta tienen actualmente reservas para vacunar a 6 de cada 10 personas pendientes de la segunda dosis. En el extremo opuesto, Aragón y Castilla y León con dosis disponibles para menos del 10% de quienes ya han recibido un primer pinchazo. En torno a la media nacional, Andalucía, Asturias, Baleares, Extremadura y la Comunidad de Madrid, donde la inmunóloga Carmen Cámara espera su turno.
Estamos a medias, a mitad del proceso. Pues no sabemos, a nosotros no nos han dicho ningún comunicado de que no vayamos a tener. Nos dijeron que nos mandarían este mes para poner la segunda dosis.
Otras 970.500 personas están en esta misma situación, pero con el recorte en el suministro, la planificación se complica para las regiones. Y la prioridad con las dosis que llegan es, según los expertos consultados por COPE, poder completar a tiempo esas segundas dosis para garantizar su máxima eficacia.
Pues este lunes, Carlos, nos deja también la historia de un tocayo tuyo, de Carlos Tuñón. A este joven asturiano siempre le ha gustado nadar a contracorriente. Por eso, cuando la minería en el Valle de Ayer entraba en su recta final y los trabajadores se marchaban a otros lugares, él decidió coger sus bártulos y se plantó allí. Era el año 2013. Y Carlos soñaba con recuperar un antiguo obrador de licores y mermeladas que había tenido mucho renombre en el pasado. Con una filosofía clara, sin prisa pero sin pausa, empezó a trabajar duro, muy duro. Primero experimentó y mejoró las recetas y consiguió elaborar hasta 7 tipos de mermeladas exquisitas, entre ellas la de miel y la de arándanos, que se ha convertido en la joya de la corona. Luego llegaron los contratos con minoristas, hostelería y confiterías, un sueño que 8 años después se ha convertido en una realidad que le permite ganarse la vida haciendo lo que más le gusta y además donde más le gusta, rodeado de naturaleza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Endesa lanza Única, una cuota fija personalizada con la que pagas siempre lo mismo, sin sorpresas, independientemente de los cambios de precio de la energía o de que consumas un poco más si lo necesitas. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
Sigue la polémica por la abstención de Vox, que la semana pasada permitió a Sánchez sacar adelante el decreto para controlar fondos europeos. Desde el PSOE reconocen que los votos del partido de Abascal les cayeron del cielo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Sin renunciar al control de la mayor parte de los fondos europeos, en la Moncloa se han hecho la idea de abrir la mano a ampliar la participación de las comunidades autónomas en la gestión. Tras ser Vox un circunstancial salvavidas, el gobierno viene ahondando en el voto en contra del PP como una irresponsabilidad. Si hubiera salido derrotado el decreto, inciden, retorciendo la realidad, los fondos no habrían llegado a sus territorios. Lo cierto es que nunca se pretendió negociar con los populares. Carmen Calvo, según fuentes parlamentarias consultadas por la cadena COPE, se limitó a sondear el sentido de su voto porque Pedro Sánchez aún cree contar con una suerte de doble mayoría para sacar adelante sus iniciativas en las Cortes. De un lado, el bloque de investidura con la posibilidad de incluir a Ciudadanos. Por otro, al PP en cuestiones de Estado sin pactar nunca su apoyo. La semana pasada, una carambola salvó el decreto, pero está por ver qué ocurre con otros proyectos que serán un termómetro de una estabilidad con pies de barro.
Tras el subidón de primeros de enero, el precio de la luz ha cerrado el mes con un desplome del 98%. Ayer se pagó a 1,42 el megavatio hora. Hoy subió un poco, aunque seguirá por debajo de la media gracias al viento que ha soplado estos días. Susana Moneo.
Enero ha terminado con una subida media del precio de la luz del 17%, lo que en una factura media significa 10 euros más que en el mes de diciembre pasado, si bien a quienes tienen también la calefacción eléctrica les podría suponer hasta una subida de 30 euros. Fue la borrasca Filomena que disparó el consumo, pero este viernes llegó Justín con sus fuertes vientos e impulsó la producción de energía eólica, cubriendo gran parte de la demanda. Hablemos en kilovatios, cómo viene en la factura, y ayer se ha pagado a 3 céntimos el kilovatio, mientras que el 9 de enero llegó a costar 18. Hoy lunes estará en una media de 6 céntimos si no se tiene discriminación horaria.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un chaval que ha tardado 114 horas en hacer este viaje a España o Nueva York. ¿Qué tardó 114 horas en llegar? Pues por Filomena. Filomena le canceló un total de 3 vuelos. Le hizo viajar por una carretera prácticamente intransitable.
A estas alturas ya me parece casi cómico.
Marisa ha acogido a uno de los niños que llegaron el año pasado en patera y en cayucos hasta Canarias. ¿Cómo se llama?
Nau.
¿Y sabes de dónde viene?
No tienen datos de él, no tienen ningún dato. Lo único que decía era...
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
En Nespresso no solo trabajamos para que puedas saborear un café excepcional, también para que lo disfrutes de la forma más cómoda para ti, gracias a nuestras múltiples opciones de entrega y a nuestro servicio de programación de pedidos. Descúbrelo en Nespresso.com, ahora con envío gratuito. Consulta condiciones en Nespresso.com.
Nespresso, what else?
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y 2 líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Son las 7:30 de la mañana de este lunes 1 de febrero del 2021, con un nuevo frente que va a dejar nubes en el lluvias, además centro oeste peninsular, más o menos. Hoy conoceremos los datos definitivos de la pandemia este fin de semana. Parece que al menos se han registrado otros 370 fallecidos. El informe COPE de hoy apunta a una cierta contención de los contagios, pero en todo caso la presión hospitalaria sigue siendo muy fuerte. Los ingresos hospitalarios continúan superando el número de altas. Hasta que no se dé la vuelta a esa ecuación, realmente difícil va a ser poder ejercer el optimismo. Y la vacunación, sí, hombre, la vemos con envidia si nos fijamos en el Reino Unido. Por ejemplo, allí vacunan a 600.000 personas al día, porque no descansan el sábado y el domingo. Aquí de momento nos agarramos a las migajas, 52.000 vacunas de Moderna que se distribuyen hoy en España, y la Unión Europea, que ha conseguido arrastrar a AstraZeneca 9 millones más de dosis para el primer trimestre. Sigue siendo la mitad de lo que habían firmado, pero bueno, eso es lo que hay. Vamos a ver cómo está Mari Carmen Martínez de Castro. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Encantada de saludarte.
Esto es Igor Gebustos. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Profesor Guay de Liébana.
Hombre, abrazos hombre. Virtuales y ánimos elevados. Don Carlos, ahí
hombre,
va.
Vamos a ver.
Bravo ahí.
¿Qué tal, Araquis?
¿Qué tal? Buenos días, Herrera.
Dame tres claves en la prensa lo del sueldo de Messi, que da la vuelta al mundo.
Sí, sí. Hoy se escribe de ese sueldo de Messi desvelado por el mundo. O también del alto funcionario y controvertido portavoz de la pandemia, doctor Fernando Simón, cuyo sueldo aparece hoy en la portada de La Razón. También se escribe de esa campaña catalana en la que casi no se habla de gestión, a pesar de tener la peor crisis económica en un siglo. El Mundo, por cierto, para ejemplificar esa crisis, hoy se detiene en Baleares, donde mucha gente ha pasado en poco tiempo de vivir dignamente a tener que pedir comida en las colas del hambre. Bueno, un día después de desvelar ese contrato mareante de 555 millones de euros en 4 años, El Mundo publica esta mañana de lunes una cláusula que obliga al Barcelona a pagarle a su estrella 39 millones de euros por fidelidad al club. Lo sorprendente es que ese dinero debe ser abonado el 15 de julio, esto es 15 días después de que Messi acabe su contrato y quede libre. Luego podría cobrar dinero por fidelidad al club, aunque decida marcharse a otro club. Surrealista. publica hoy un editorial del Mundo para defender, bueno, en todos sus términos, esa información publicada ayer domingo, que ha dado la vuelta al planeta, y dice que es de interés público dar a conocer un contrato privado que ejemplifica la manera de gestionar de esos directivos del Barcelona que se embarcaron en una travesía ruinosa sin tener una estructura saneada que les permitiera ese tren económico y que ha dejado al club pues en quiebra técnica. Y luego en La Razón abren esta mañana, como os decía, contando que Fernando Simón cobra un sueldo base de casi 5.500 euros como alto funcionario del Estado, y publica los detalles de esa nómina que el gobierno dice oculta en contra de lo que le impone la ley de transparencia. Piden, eso sí, su urgente relevo al frente de la emergencia sanitaria por su completa pérdida de credibilidad en este año de pandemia, y creen que la nueva ministra Darias tiene una buena oportunidad de poner al frente a alguien que devuelva algo de confianza a los ciudadanos.
Bueno, yo no sé si empezar por lo de Messi, por lo, hombre, la exclusiva del Mundo, creo, Gorgue, que es una... Bueno, me imagino que la amenaza de acción legal la esperabais, ¿no?
Sí, bueno, pero cuando se cuenta la verdad, pues no hay nada que temer. O sea, aquí el asunto que se dirime es una información relevante de interés público, lo es desde el momento en el que el Barça está en quiebra técnica. Y por tanto, indagar y ofrecer al público las razones posibles de esa quiebra está justificado desde el punto de vista del interés público. Que nos ataquen los fans del Barça, pues va en el cargo, digamos, del periodista. Igual que cuando publicamos el pufazo con Hacienda de Cristiano Ronaldo, nos llamaron antimadridista. Quiere decir que y se enfadaron en el Madrid y ahora se enfadaron. Bueno, pues ya está, eso es. Aquí lo importante es contar la verdad y explicar por qué, mientras estoy hablando, cada segundo Messi gana 4,4 euros. Acaba de ganar otros 4,4, ahora acaba de ganar otros 4,4, así todo el rato. Bueno, pues, hombre, hay que preguntarse, desde luego que es el mejor jugador del mundo, sería estúpido discutirlo, pero hay que preguntarse,
si genera más de lo que gana.
Esto y si esto es razonable en un momento en el que el Barça está como está.
Esa es la pregunta, profesor.
Hombre, la pregunta tiene una respuesta, que es ver la cuenta de resultados. Este año ha sido más o menos aciaga, pero en cualquier caso el problema que tiene el Barça en esta temporada última, ¿no?, es que el coste del factor trabajo, que es la suma de los gastos de personal y amortizaciones de jugadores, don Carlos, ha representado 661 millones de euros sobre 730 de facturación. Por tanto, quiero decir que el coste de personal se lleva el 91%. Claro, dentro de este 91%, pues evidentemente que no te da margen para operar en cuanto al resto. Dentro de los 487 millones, pues hay la parte correspondiente de los 500 y pico, ¿no?, que serían unos 130 aproximadamente. Yo creo que en un momento como este es muy difícil poder absorber estas cuentas, y esto es lo que te conduce a una situación, digamos, en estos momentos muy difícil, si financieramente hablando.
Bueno, y de lo demás, por bueno, lo de Messi ya, en fin. Oye, si genera
lo que, a mí
ese
lo de
dinero...
Messi, a mí lo que me gustaría tener su agente. Yo es decir, me parece que
hombre,
yo es lo que más me interesa de este asunto, porque hombre, contra el vicio de pedir está la virtud de no darme. A mí me parece que aquí la principal responsabilidad es de quien firmó ese contrato. Yo supongo que también en aquel momento era muy especial para el Barça seguir contando con Messi, ¿no? La impresión es
era
que...
después de Neymar, era un momento en el que había pues algún ahí terremoto, ¿no? Y yo al final yo creo que se firme el contrato de acuerdo con la voluntad del socio del Barça, ¿eh? El socio del Barça quería que Messi se quedara a cualquier precio, por tanto, no. Cualquier precio
a
es
cualquiera,
este.
Sí, pero luego viene la bueno, vaca flaca.
La dolorosa.
Vamos a ver. El mundo de la crisis económica, ejemplos concretos y demás.
Bueno, pues hay un dato hoy, por ejemplo, en la portada de 5 días, Carlos, una de cada 5 empresas está ahora mismo en riesgo de quiebra. Se van a disparar los concursos de acreedores en los próximos meses. Ya no da más de sí la respiración asistida a la economía. Como explica hoy gráficamente este diario económico, son los pacientes los que se están arrancando el tubo ante la imposibilidad de salir adelante. El Mundo pone el foco en Baleares, que se ha venido abajo literalmente por el frenazo en seco del turismo. En 2019... el turismo dejó en Mallorca, por ejemplo, 16.000 millones de euros, 19 millones de turistas. El año pasado, la pandemia se llevó por delante 13 millones de turistas que ya no vinieron. Y cuenta bastantes testimonios de trabajadores de la hostelería que, bueno, han ido encadenando en estos años contratos temporales, uno detrás de otro, pero que no les faltaba trabajo en el sector, que vivían justitos, pero que ahora se ven obligados por primera vez en su vida a pedir comida en las colas del hambre.
Bueno, tremendo esto. ¿Y de las selecciones catalanas qué se destaca?
Bueno, pues lo más interesante lo cuenta Ángela Martialay. Hoy en El Mundo, el gobierno de Sánchez estaría valorando conceder un indulto parcial a Oriol Junqueras y al resto de condenados por el 1 de octubre, un indulto por el resto de las penas de prisión que les quedan por cumplir. Por ejemplo, Junqueras fue condenado a 13 años, ha cumplido 3 años y 3 meses de prisión efectiva, y el indulto incluiría, según la información de Ángela, es lo más relevante, levantarles la inhabilitación para volver a ejercer un cargo público. En el caso de Junqueras, esa inhabilitación es hasta el año 2031. Y recuerda Martialay que en los informes oponiéndose a los indultos, la Fiscalía ya alertaba de que ese cumplimiento efectivo de la pena de la inhabilitación es más necesario, porque esos delitos se cometieron cuando los condenados hicieron precisamente valer el poder institucional, de autoridad pública, para desafiar el orden constitucional. Luego hay un par de encuestas, hoy hay una en el periódico de Cataluña que da ganador al PSC de Illa, la que publica La Razón Illa habría subido 3 escaños en esta semana, se acercaría a la cabeza, aunque seguiría siendo Esquerra el partido más votado. En cualquier caso, ABC vuelve en portada hoy con este asunto del adoctrinamiento en las escuelas de Cataluña, con ejemplos de libros de texto que falsean la historia de España. Adelanta algunos aspectos de un informe que va a hacer público en unos días el sindicato AMES, un sindicato de profesores en Cataluña, que lo ha hecho cotejando manuales de segundo de bachillerato de los diferentes editoriales en Cataluña. Y en esta campaña, escribe Vicente Vallés, se está hablando de todo menos de gestión, con la peor crisis económica en 100 años y con la mayor caída del Producto Interior Bruto desde la Guerra Civil.
Bueno, formas de... ¿Cómo estáis viendo la campaña catalana, Mari Carmen?
Yo creo que es una campaña bastante fatigada, ¿no? Yo creo que está fatigado el soberanismo y está fatigado el constitucionalismo, y por lo tanto, pues este tipo de campañas, pues no es fácil animar a la gente a ir a votar, y menos en un escenario de pandemia. Es una incógnita. Yo creo que realmente, es decir, más allá de lo que te dicen las encuestas, que tienes ahí una especie de triple empate en cabeza, Bueno, vamos a ver eso luego cómo se va declinando en cada uno de los territorios y con elementos como pueden ser la abstención y demás. Por eso todos están haciendo un llamamiento al voto por correo, lógicamente. Pero en ese aspecto es una campaña incierta que parece que no va tampoco que vaya a ofrecer grandes novedades. Es decir, no hay un partido que pueda suponer una gran esperanza de cambio. Entonces es una sensación de campaña en la que está todo bastante dicho, ¿no?
¿Y para Gorge?
Desde que las encuestas que tienen alguna, influencia del gobierno no son fotografías de lo que está pensando el votante, sino de lo que el poder quiere que piense el votante, hablo del CIS sobre todo, pero también de algunas privadas, digamos, colindantes, pues creo que no tiene ningún sentido creerse en las encuestas, y más en un contexto donde la abstención puede dispararse al 60-70% por efecto de la pandemia, evidentemente. Que haya una hora habilitada para votar contagiado con el los de la mesa con un traje de EPI, pues me parece un poco dantesco, igual que me parece dantesco ver a Junqueras repitiendo por la gracia de las instituciones penitenciarias de la Generalitat que lo volvería a hacer en un mitin en vísperas de la votación. Es todo bastante surrealista y hay una cansancio. La fatiga pandémica se une a la fatiga del proceso y la desmovilización de amplios sectores del constitucionalismo cuando el separatismo suele ser el que va siempre a votar, con lo cual las cuentas de la lechera veremos si salen.
Oye, y esta las imágenes que nos deja el fin de semana, además de los presos dando mítines, son los candidatos de Vox agredido. Vox va a pasar un calvario esta campaña en Cataluña. El admitirlo todo el mundo como una cosa que como con normalidad.
Bueno, es que en Cataluña hace ya bastantes años y bastantes campañas que quien no está de acuerdo con el independentismo es víctima de violencia o de acoso, que es una forma, digamos, de violencia, otra más. Es decir, lo que le está pasando a Vox le ha pasado a Ciudadanos y le ha pasado al Partido Popular desde hace muchísimos años. Eso es una perversión que sucede en Cataluña, no sucede en otras comunidades autónomas, y eso, en fin, pues dice muy poco del oasis catalán.
Al margen del programa de Vox o lo que a cada uno le merezca la opinión de Vox, es intolerable asumir que hay dos partes del territorio de España donde hacer campaña con las ideas que sea supone exponerte a la agresión y a la violencia, y encima haya comentaristas que digan que es que va provocando. Claro. Es que a mí me parece que eso es enloquecer, porque significa que hay dos territorios donde la democracia no es plena en España. Y nos estamos acostumbrando a eso, no solo nos acostumbramos, sino que hay quien lo aplaude, que suceda así, como con esa hipérbole estúpida de territorio libre de fascismo. ¿Pero usted qué está diciendo? O sea, que está reconociendo, le parece bien que no se pueda hacer política en determinados lugares de España, y como ha dicho Carmen, antes le pasó a Ciudadanos, le ha pasado al Partido Popular. O sea, se normaliza que la opción, bueno, en este caso del tercer partido del Congreso, sea vista, o sea, susceptible y plausible que se les agreda en determinados lugares. De
cualquier persona que osa llegar allí a, digamos, cuestionar
la hegemonía nacionalista.
La hegemonía nacionalista, sí. Esto es lo que le espera. O sea, pero realmente es que, pues hay gente
que... No hay que cansarse de denunciar esto.
Evidentemente.
Bueno, profesor, tengo dos cosas que preguntarle.
Hombre, a sus órdenes, don
Mire,
Carlos.
Una, ¿cómo podríamos explicar lo que está pasando en Wall Street, ¿no? El movimiento este de pequeños inversores.
Sí, hombre, los de Reddit, ¿eh?
Agrupados en redes sociales,
sí,
que
hombre.
Actúan al rescate de compañías que están acosadas por las compras a corto de grandes
Exacto,
grupos de inversión.
Exacto, de los fondos,
¿no?
Oportunistas, sí, hombre.
Esto es.
No, muy interesante, esto es, bueno, una plataforma muy interesante en Estados Unidos, que aquí imagino que si se intenta hacer puede pasar algo, ¿eh? Te pueden confiscar enseguida o te pueden detener, pero no, en Estados Unidos está bien, lo que pasa es que lo quieren regular porque es gente que reacciona ante lo que serían los fondos bajistas, oportunistas, que están tomando posiciones en corto, es decir, que van a que la empresa va a caer, y entonces lo que hacen es que aglutinan grandes cantidades de seguidores, compran acciones en empresa y consiguen un rebote como el de GameStop el otro día, que de $18 pasó a $480, pero hay empresas también de estas clásicas, don Carlos, como AMC Cines, la propia Black BlackBerry también y la editorial Pearson, que estaban en una situación así, también los inversores estos, pam, pam, se juntan y venga, compran acciones y hacen subir el valor de la acción. Muy interesante.
David contra Goliat, ¿no?
Sí.
Yo creo que vamos a ver películas de lo que está pasando.
Seguro, seguro, hombre, seguro.
Es algo...
Sí, no, interesante. Lo que pasa es que aquí en España, claro, entraría la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la autoridad competente, tal cual. Pero en Estados Unidos es una muestra de que en un momento determinado hay gente que puede plantar cara a fondos que canalizan cientos de miles de millones de dólares, ¿eh? Por tanto, bueno,
Y afuera, aparte de todo ello, la otra pregunta, que la clave económica de CaixaBank,
sí,
es este golpazo al PIB español.
Bueno, que yo diría que no por esperado menos impactante este mazazo del PIB en 2020, don Carlos, desplomándose el menos 11% y nuestro PIB suma 1.119.976 millones de euros, y mientras en Alemania su Producto Interior Bruto cayó en 2020 el 5%, y no sé si ahora que la ventana de invierno está abierta, don Carlos, y los clubes de fútbol apuran sus limitados cartuchos para fichar a jugadores que eleven el nivel del equipo para aspirar a más, seríamos capaces de negociar el fichaje de doña Angela Merkel, a la que incluso se le podría proponer, don Carlos, esa vía rápida como la del pianista para nacionalizar la española en un santiamén y que coja las riendas de este país, porque si el cielo no nos pone a una Angela Merkel en nuestra andadura, se avecina una imparable carrera de obstáculos al estilo de los mejores filmes de Indiana Jones, que cuando justo resuelve una aventura ya anda metido en otros lances. E insisto, ¿por qué no copiamos aquí lo que hacen los alemanes para salir adelante con independencia de que su estructura económica sea diferente a la nuestra? ¿Por qué no replicamos en España el buen quehacer de esos países que contra viento y marea surcan con rumbo firme los agitados mares? En Adelaida, por ejemplo, ya se está jugando al tenis con absoluta normalidad. El PIB de 1.119.000 millones de euros en 2020 nos retrotrae, don Carlos, a 2016, cuando fue de 1.113.000 millones de euros. Ergo, quiero decir que retrocedemos 5 años, con una diferencia sustancial, que de 2016 a 2019 disfrutamos de tiempos de bonanza económica expansivos, aun cuando la tasa de paro al acabar 2016 era del 18,6%. Pero hoy aquí el paro real sin polvos mágicos sobrepasa el 20%, y excepto el sector primario, que ha crecido el 4,7%, los demás sectores han sufrido. Servicios se contrae el 11,2%, construcción el 15,9%, industria el 9,4%, y por más que desde las esferas gubernamentales nos reiteren la ficción de que los datos son positivos, en el último trimestre de 2020 el PIB cayó, aumentó un fofo 0,4. Callejón con o sin salida, don Carlos, pues el asunto económico está empinado.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Ahí está Línea Directa.
Y ahí estaba ayer mi vecina, yo estaba hablando con ella, oye, y que le noté en la cara una sonrisa, tenía una sonrisa increíble. Me dijo que se había cambiado a Línea Directa, y es que ya sabíamos que Línea Directa te ofrecía las mejores coberturas, pero es que además te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Garantizado. Cámbiate ya a Línea Directa, el mejor seguro de coche al mejor precio. 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
Con la 11, nada, buenos días.
Buenos días, quiero aclarar una cosa. Yo sé que para hablar de política tiene que gustar y hay que seguir el cine de Nakamura o el surrealismo checo, pero vamos, la película ya la sacaron, Entre pillos anda el juego, de Eddie Murphy. Vamos a ver si vemos el cine que hay que ver.
Que hay que ver.
Y no tanta tontería.
Arte y ensayo, claro.
Más José Luis López Vázquez y menos cine
por agua.
Ahí va.
Más el portal de Enrique Cerezo, el de Pedro Solé.
Ahí es donde
los vingueros, los vingueros.
Ahí va. Ese es el cine de verdad.
Gran película.
Jorge Bustos, ni se te ocurra sacar mi sueldo, ¿eh? Porque se empieza con Messi y se acaba conmigo.
El club de relevancia pública.
Lo mío es fácil, debo 10 veces más de lo que vayáis a encontrar.
Bueno, total.
El deporte, el Atlético Madrid. El Atlético Madrid que ganó 2-4 y que va van lanzados como, pero vamos, pero lanzado, ¿eh? Y el Barcelona me gustó ayer, el Barcelona ganó y con un Dembélé que empieza a mostrarse y parecerse un poco al jugador que fichó, ¿eh? Y el Barcelona no está en la ruina por Messi, ¿no? El Barcelona está en la ruina por la cantidad de dinero que pierde con los mediocres que a los que le da un sueldo millonario. Porque esos no puntúan ni meten goles. Ahí estoy, es que hoy vengo dando, perdón.
Bueno, bravo.
Del español no vamos a hablar.
No, pues yo estoy hecho caldo.
Tampoco es necesario.
Entre el sueldo de Messi y el español estoy hecho caldo.
Tampoco es necesario. Oye, y la selección española balonmano que quedó tercero con los hermanos Duse Bayer, que mira, siguen como el padre, son muy buenos.
Pues ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 8.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando, vamos, aquí, disfrutando mucho.
Rascas multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11.
Estrenando casa.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.